Buen día, y aquí encerrados como mucha gente, ¿no? Así que buen día para todos.
Sí, exacto. Sí, la misma frase que utilizó ayer en algún momento en la conferencia de prensa del presidente cuando dijo esto de encerrados y un poco se reía. Bueno, lo vivimos de esta forma, pero también encontramos como una libertad diferente, ¿no? Este tiempo que nos obliga a estar en casa.
Sí, por un lado esto, pero por un lado, bueno, las comunidades que viven otro tipo de cuarentena, ¿no? Nosotros acá desde Pastoral Social, también de la zona y de la región, vemos que la cuarentena es distinta, podríamos llamarle una cuarentena con conciencia social, solidaria y comunitaria, porque acá en los barrios la gente está en su barrio, está en la calle, no está dentro de la casa, no pueden estar, no tienen espacio. Me contaban que los jóvenes, algunos hacen una olla en la esquina para los pibes y las pibas que no pueden comer la casa. Para los jóvenes que también están dando vuelta por el barrio, no están dentro de la casa. Entonces, por eso digo, en los barrios esta es una cuarentena distinta, ¿no? Por eso le llamo, aquí hay una conciencia social, una conciencia solidaria y comunitaria. Y digo también, comunitaria y solidaria porque la gente se ayuda entre sí, ¿no? Y esto es muy importante. Vemos que gente a veces que antes miraba a un barrio, a una zona carenciada, medio por arriba del hombro, ahora tiene que ir incluso al comedor. Vemos que donde comían 100, ahora comen 200, o sea que se ha multiplicado esta situación y se va agravando, no va mejorando. No es para desalentarnos, porque en esta situación de cuarentena comunitaria, podríamos decir, en los barrios, también hay expectativas y hay ayuda, porque no solamente se puede quedar uno dentro de su casa o dentro del barrio acá, sino lo que se necesita, o un plato de comida también en un comedor, sino la gente también necesita la contención social, esta contención de estar acompañado, ¿no?, de algún modo, y que a veces un centro comunitario o el comedor le da esa contención. Por otro lado, también vemos que el ingreso familiar de emergencia que se ha planeado, el registro nuestro, es que se han anotado 11 millones de personas, y sí, que aparentemente la cantidad del ingreso familiar de emergencia cubriría a 3.700.000. Si de ahí 2.200.000 son los que ya tienen la ayuda universal, queda poco más de 1.500.000 nada más de gente para cubrir, cobrar este ingreso familiar de emergencia. Muchos de ellos no tienen, como sí decía el presidente, todos los papeles, los han entregado correctamente, entonces hay que revisarlo, pero igual son muchos. Por eso creemos que lo que se viene en este caso de la emergencia alimentaria no va a mejorar, ¿no? Es una realidad que estamos viendo y chequeando en los barrios nosotros.
Claro. Dijo, padre, emergencia alimentaria, ¿no? No solamente estamos hablando de una emergencia sanitaria, sino también de esta índole, y como también usted bien expresó, hay una realidad, sobre todo en los barrios más humildes del conurbano, también de Capital Federal, en las villas, en los barrios más precarios, esta situación que se vive así comunitariamente, dado el hacinamiento de muchas familias. No pueden permanecer dentro de sus hogares, no es el lugar más indicado.
Exacto. Además, ¿cómo tenés a un niño adentro, cómo tenés a un joven, ¿no? Es muy difícil tenerlo todo el día. Están en la comunidad. Lo importante de esto, como decía el presidente ayer, es que no salgan de su barrio, que puedan estar en su barrio y que, bueno, los podamos asistir también en ese barrio, ¿no? Pero es muy importante esta relación comunitaria, humana, que se necesita en este tiempo, en estas zonas periféricas, ¿no?
Sí, evidentemente. ¿Y qué nos falta? Bueno, usted recién mencionaba esto de esta ayuda, ¿no? De este ingreso extra que va a haber para muchas familias en la Argentina y que lo necesitan. ¿Qué nos está faltando en lo social? ¿Qué es lo que ustedes observan desde la pastoral social?
Bueno, lo que nosotros observamos es que realmente la situación se va agravando. No es para sorprender a nadie ni para poner una alerta, pero tenemos que caer en la cuenta y tomar conciencia que por ahora la situación en nuestros barrios se está agravando, sobre todo por los insumos. No tenemos insumos, no hay lavandina, no tenemos elementos de limpieza, los alimentos se escasean pese a la entrega que se ha hecho. Vuelvo a repetir, no alcanzan. Es un problema serio el de los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, sean formales o informales, si bien tendrán un seguro de desempleo, pero no están cobrando. Los que hacen changa no están cobrando. Entonces, es un problema fuerte, ¿no?, en el cual no hay ingreso en las familias de ningún tipo, familias que tienen trabajo, ese trabaja ella y él, alguno informal de los dos, pero no, ahora no pueden cobrar. Entonces es un problema, no pueden trabajar. Este es otro de los problemas que estamos observando, ¿no?
Sí, por supuesto.
Incluso los trabajadores informales que hacen changas en los barrios, lo que fuera, ahora ya no, tampoco no pueden salir a este trabajo, ¿no?
Sí, y en algún momento se habla de estas dos realidades, ¿no? Salud por un lado, economía por la otra, si una prima sobre la otra. El problema es complejo, la situación es compleja, Monseñor Lugones, en el mundo y también aquí en Argentina, como usted bien dice, agravada por nuestras dificultades sociales, sobre todo, ¿no? Por nuestras diferencias sociales que dejan como más desnudo a todo esto.
Sí, incluso como anoche también decía el presidente, todo este tema de la especulación y los que quieren ganar a costa de la pandemia. Este es un pecado grave que clama al cielo. Cómo hay gente que quiere ganar en este momento y que hay gente que está muriendo. Y que incluso esos que están especulando no saben si su familia también puede caer o el virus los va a atacar a ellos. O sea que esta es una situación muy muy dura que vemos, una ambición desmedida que vemos que incluso hasta pobres que venden la mercadería que les dan, ¿no es cierto?, de las instituciones, lo hemos tenido acá también ahora. Entonces esto es muy triste, porque así como hay en los barrios un trabajo solidario, comunitario, también existen estas miserias humanas que también afloran en estos tiempos, ¿no? Y estamos en un tiempo de pandemia, en un momento crítico, en el cual creo que tenemos que poner cada uno lo mejor de nosotros mismos, pero no se contrapone lo sanitario con lo alimentario, como vos preguntabas, porque evidentemente hay que dar prioridad a lo sanitario, pero si no te alimentás, tus defensas van a bajar. Entonces estamos en la misma, estamos más propensos a la infestación. Entonces yo creo que las dos cosas son muy necesarias, ¿no?
Sí, y a ver, entre tantas cosas, el Papa Francisco en este tiempo está siendo verdaderamente un faro, ¿no? Una luz, una guía para muchos de nosotros, porque no solamente nos ayuda desde la oración, también, y esto aquí hay que reconocer la presencia del Espíritu Santo, nos va acercando algunas claves, y se conoció en los últimos días una carta que le envió a un juez argentino donde decía: estoy preocupado porque las consecuencias que se ven de esta crisis en el mundo, y también en Argentina, son, por ejemplo, las negativas, ¿no? El hambre, la violencia y la aparición de la usura. Usted habló ya de dos, del hambre y de esta, de este pecado grave, ¿no?, de la usura, de este pecado de corrupción. Hasta aquí, por lo menos, me parece que en Argentina estamos transitando esto sin violencia, y esto es muy positivo.
Sí, aunque tenemos casos, algunos casos aislados, por ejemplo, el robo de celular en la calle todavía sigue existiendo acá, ¿no? Pero bueno, pero son cosas menores, y bueno, salvo así, pero vemos que sí, que hay menos focos de violencia, eso es algo positivo, ¿no? Y también lo que, bueno, queremos pedir a la gente de nuestros barrios que sobre todo cuide a los más ancianos, que no les permita salir, que no les permitan salir porque es justamente son los más vulnerables. Y bueno, tomar conciencia de que entre todos podemos ayudarnos, pero tratar de cuidarnos los unos a los otros. Y también la contención, que es muy importante, esta contención humana que se dan en los barrios, esta contención humana que se dan entre vecinos, a veces en los lugares de asistencia o en los comedores o en los merenderos, o también la caridad al paso, como esta señora que estaba haciendo tortas fritas para que los pibes del barrio pudieran merendar, ¿no? Por otro lado, sí. No queremos dar solamente un mensaje o un panorama solamente oscuro, sino que hoy es un día oscuro porque es sábado, esperando la resurrección del Señor, es sábado santo, pero sabemos que la luz de la resurrección siempre es esperanza, ¿no? Y esa luz nos la trae Jesús. Así que bueno, deseamos que todos puedan tener también una Pascua que tenga como horizonte esta esperanza, que es confiar en que Dios no nos abandona, ¿no? Es un Dios cercano, que no lo matan, ha dado la vida por nosotros, se ha entregado Él, y que resucitará en esta Pascua también para todos aquellos que creen, y para los que no creen, también será un faro de luz que es capaz de iluminar los corazones, las mentes, las voluntades para un proyecto de vida generoso. Así que esto es lo que deseamos también para todos los radioescuchas, ¿no?
Padre Jorge, bueno, decíamos, estamos siguiendo cada uno, ¿no?, las distintas celebraciones, seguramente cada uno cercano a su comunidad, a su diócesis, a su comunidad parroquial. Aquí desde la radio también vamos ofreciendo este servicio. Y también, por supuesto, vamos recibiendo lo que llega desde el Vaticano, lo que llega desde la Santa Sede. Y ayer, en la celebración de la Cruz, la homilía estuvo a cargo de un gran predicador, como es Raniero Cantalamessa. Y él, tomando, bueno, grandes santos, grandes teólogos, decía, Dios no quiere el mal del hombre, Dios permite, por ejemplo, esta pandemia, ¿no? Dentro de la libertad de la naturaleza apareció esta enfermedad. Pero es evidente, y nos pasa a todos, Padre Jorge, que nos llama la reflexión, y también aquí es increíble cómo el Espíritu Santo ha ido hablando a través, por ejemplo, del magisterio de Francisco, la encíclica Laudato Si, que no es una encíclica sobre ecología, sino que es una encíclica tremendamente social, nos llama a cuidar esta casa común para cuidar el centro de la naturaleza, que es el centro de la creación, que es el hombre, que es el ser humano. Después de que pase todo esto, tenemos la fe, la esperanza de que eso va a ocurrir, evidentemente vamos a ver o vamos a tratar de que el mundo sea distinto, pero también de que esta casa común sea distinta. Nos está haciendo trabajar muy fuerte esto dentro del corazón, Padre Jorge.
Sí, los otros días lo comentaba justo en una de las estaciones del Via Crucis, que hablaba también de esa palabra que utiliza Francisco, que es el genocidio ecológico, cuando vemos el pasivo ambiental que dejan las mineras o el fracking o lo que fuere, no solo en la naturaleza, sino también en los pueblos originarios y en las comunidades que son afectadas. Este pasivo ambiental es lo que queda destrozado después que la riqueza se va y queda la depredación o la foto o la imagen o el paisaje depredado. Y bueno, yo creo que esta pandemia también nos tiene que hacer reflexionar a todos y saber que la riqueza y el dinero no es todo en la vida y que esa no es la felicidad, porque vos podés tener mucho y generar y acumular mucho, como dice Jesús en el Evangelio, con aquel rico que acumulaba, iba a agrandar los graneros para... Y sin embargo, esa misma noche le dice, te voy a pedir tu vida. Tan misma noche vas a morir. ¿Para quién vas a guardar todo lo que acumulaste? Entonces creo que que esto nos tiene que hacer pensar en que cada minuto que nos da Dios de vida y nos permite vivir, tenemos que vivirlo en relación a los demás. Es decir, esta es la relación social de la persona humana. Por eso nacemos socialmente, porque nos trae una madre, unos brazos nos abrazan, nos lavan, nos hacen llorar para respirar, y así crecemos y tenemos que desarrollarnos socialmente, ¿no? Sabiendo que tenemos que ser más fraternos. Esta pandemia nos tiene que enseñar no solo a ser solidarios, sino también más fraternos. Este sentido de ser hermanos, no fratricida como Caín sobre Abel, sobre su hermano, como dice el libro del Génesis, sino también esta fraternidad humanizada, que es humanizante, y por eso yo diría socialmente humanizante, porque nos reconocemos los unos a los otros como prójimos, reconocemos que vivimos en un hábitat, que es una naturaleza que hay que cuidar, no solo para nosotros, sino también, aunque se desarrolle, que sea un desarrollo sustentable que sirva también para las futuras generaciones y ellos puedan recrearse también en este hermoso mundo y en esta hermosa sociedad.
Que así sea. Y gracias, Monseñor Jorge Lugones, porque de esta forma, me parece, nos estás anticipando parte de las gracias que el Señor va a derramar en esta Pascua, ¿no? Que la vamos a recordar mucho cuando pase todo esto, evidentemente. Me parece que de generación en generación vamos a decir: en aquella Semana Santa, en aquella Pascua del año 2020 pasó esto y aprendimos esto. Y ojalá, digo, porque esto también es responsabilidad de todos, que el mundo sea mejor va a depender de nosotros.
Y sobre todo que después apelemos a la buena memoria, porque a veces nos olvidamos rápido de las situaciones cuando pasan, de las situaciones difíciles, pero nos tiene que dejar este registro de la memoria positiva. Es decir, de aquello que vimos como una sociedad que se dio la mano, que se animó a salir juntos, que hicieron todos juntos un sacrificio para que desde los menos posibilitados a los más posibilitados, todos puedan salir adelante de la prueba.
Gracias y feliz Pascua de Resurrección para vos, para tu comunidad.
Muy bien, les mando un saludo pascual a todos los radioescuchas, el deseo de confiar que este Señor que ha resucitado y vive, está entre nosotros, confiamos en Él, confiamos en su amor, que nunca se deja ganar en generosidad. Gran abrazo a todos. Felices Pascuas.